Radio Pública.
A la audiencia de Radio Nacional Catamarca, muy buenas tardes. Quien les habla, Oscar Hugo Alanís, les dice que acá comienza Catamarca Profunda, el programa que muestra la realidad de nuestro interior provincial y sigue los pasos de los catamarqueños, se encuentren dentro o fuera de la geografía de nuestra provincia. Un saludo muy especial para la señora directora de Radio Nacional Catamarca, la señora Sonia Luna, para el señor operador, el profesor Amado Montiel, para FM La T en la ciudad de Tinogasta, para su propietario, el señor Carlos Daniel Goldman, para el Rotary Club San Fernando de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y para Radio 100.5 Radio Frontera de Palo Blanco y su propietario, el señor Bruno Sinches. Bueno, enviado los saludos, me estoy olvidando de algo, saludos muy particulares que generalmente me los olvido. Un saludo especial para todos los amigos operadores de planta transmisora. Un gran abrazo y, como siempre digo, les pido disculpas porque por allí me olvido de saludarlos. Bueno, y ahora sí decirles de que hace, más precisamente la semana pasada, hablábamos de las cosas que han pasado en la Expo Productiva 2023 acá en el predio ferial en San Fernando del Valle de Catamarca. Como consecuencia de ello, hemos retomado un diálogo con una persona que ya estuvo en nuestra radio y que en el desarrollo de la de esta Expo, a pesar que la he buscado, no la he podido localizar, porque es muy inquieta ella. Y bueno, lamentablemente no nos pudimos encontrar, pero telefónicamente hoy logré localizarla para que nos cuente las vivencias, las experiencias allí en la Expo y cómo fue el avance que han tenido respecto de la última vez que hablamos de las ovejas criollas. Y le voy a pedir que se presente. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes para usted, para el piso y para todos los escuchas de esta Catamarca Profunda. Qué lindo ese título, ese nombre. Soy Jackie Galíndez y vivo en Santa María.
¿En Santa María ciudad o está en San José?
No. Tampoco vivo bien en la ciudad, sino un poquito alejada de la ciudad. Todavía tengo calles de tierra, que eso es lo que más me gusta.
está bien. Sí. Decía de que, bueno, que allí en la Expo Productiva, sabía que usted estaba allí, pero no logré ubicarla. De cualquier manera, hoy le pido que nos cuente las vivencias que allí ha tenido respecto de esta pasión, que son la cría de ovejas criollas, ¿no?
Sí, Oscar. Bueno, por suerte este año se pudo hacer la Expo, pudimos participar. Digo, pudimos participar porque de Santa María y San José fuimos un grupo en total de 44 personas, que no fue poco. Donde también la gran mayoría eran alumnos del Instituto de Estudios Superiores con el anexo en San José, que es de la Tecnicatura de Producción en Zonas Áridas. Fueron de los 3 años que se está cursando también, que para ellos la verdad que fue muy, muy útil, porque el día viernes se pudo participar de todas las charlas que se estaban haciendo, ¿no? Que realmente de un nivel académico súper interesante, muy bueno. tanto para los productores como para alumnos, como para profesionales. Y bueno, y también la verdad que para ver todo ese despliegue que se hizo en cuanto a emprendimientos, en cuanto a maquinarias, a herramientas, a todo lo que es la producción de Catamarca, realmente maravilloso. Para mí fue realmente muy, muy productivo y muy lindo, de mucha sabiduría.
Sí, realmente yo creo que esta reunión de productores, la Expo 2023, ha permitido que los que ya vienen batallando en cuanto a la producción y probando nuevas cosas puedan exhibir, pero también los nuevos, ¿no? Que puedan con orgullo mostrar lo que están haciendo tanto en Capital como en cada pueblo del interior que conforma la provincia de Catamarca. Y realmente creo que ha sido muy buena. Yo la he visitado, creo, si mal no recuerdo, que todos los días estuve allí. Y fundamentalmente haciendo mucho hincapié en el tema de las ovejas, ¿no? Por eso es que la buscaba usted. Y bueno, no pudimos encontrar, pero bueno, estamos charlando ahora. ¿Cuál fue la evolución que han tenido ustedes en esta experiencia de la cría de oveja criolla?
Bueno, la verdad que la evolución va también a pasos lentos, pero no deja de estar marchando, que eso es importante, porque el fin también que queremos llegar es a lograr constituirla legalmente, pero si bien es con base en Catamarca, en Santa María, pero que tenga impacto federal, siempre se lo buscó de esa manera, ¿no? De que se vea representada la oveja criolla, que no solamente es la que nosotros tenemos acá en el llano, en la montaña, sino que también con las diferentes realidades que tienen las distintas provincias de nuestra bendita Argentina. Sí. Pero vamos marchando, vamos por lo menos haciendo reuniones virtuales y trabajando para el tercer encuentro, la tercera jornada, que si Dios quiere va a ser el próximo año.
El 2024.
Este año, claro, también este año se logró un corral, no sé si lo pudiste ver, Oscar, lo pudiste apreciar, un corral que era de Acroca, que Acroca es Asociación de Criadores de Ovejas Criolla Argentina, donde se llevaron animales de acá, de Fama Balasto, y bueno, las criollitas nuestras estuvieron también ahí presentes con todas las majestuosas ovejas de las distintas cabañas que participaron, ¿no? Que realmente fue un espectáculo. Pero también por primera vez se presentaron las ovejas raza criolla en la Expo.
Sí, yo he visto toda la cómo se han puesto a consideración del público visitante, y que era mucho, las distintas variedades de razas de ovejas, ¿no? Y he visto todos los días que fui, los corrales estaban rodeados de personas. Había que esperar un buen tiempo para llegar a estar en primera fila, digamos, respecto del corral y de las ovejas. Y tengamos en cuenta que no fue lo más fresco de la temporada, por esos días que se hizo la Expo, hacía muchísimo calor, sin embargo, mucha gente presente.
Sí, pasaba el sol, como decimos acá.
Sí, realmente yo creo que ha sido mucho, y me llamó la atención, por ejemplo, unas ovejas de las cuales yo siempre preguntaba, no me quedó claro si es caracú o caracul, que son unas ovejas que están desarrollando en Aconquija. ¿Sí?
Ah, sí, caracú son, las caracú.
Sí, la característica de esta oveja me llama mucho la atención porque tiene una cola ancha, ¿sí? Y de pronto, la cola ancha debe tener unos 20 centímetros. Y en el otro extremo tiene apenas un rulito que es el final de la cola. Entonces, cuando yo pregunté el porqué de la característica de esa oveja, me dicen que, como es originaria de lugares muy secos, que esa la cola sí es como cumple la misma función que que la joroba de los camellos, ¿no?
De los camellos, sí.
O sea, que
sí.
Que almacena agua. Eso fue una de las cosas. Sí. Las ovejas criollas también me gustan mucho, pero hay una cosa que quiero preguntar. Si no entendí mal respecto de lo que nos estabas contando recién. Esta es una variedad, una raza que se está tratando de imponer desde Catamarca, de Santa María, hacia la nación. ¿Así está bien?
A ver, la raza criolla es la raza que, bueno, que llegaron con las primeras ovejas en los barcos, porque la oveja no es propia, originaria de Argentina. No, la oveja, como otra parte de la ganadería, vino con los primeros barcos hace más de 500 años.
Sí.
Era la raza que es la que encontramos nosotros ahora, o sea, las características, el fenotipo de la oveja que nosotros estamos defendiendo, que es la oveja criolla. Después fueron, a su vez, con productos y el manejo de laboratorio de genética, las ovejas que vos hoy también se pudo ver ahí en la expo.
Sí.
Pero la originaria, la base, es la oveja, la chalchalerita, que por ahí tan desmerecida y tan desprestigiada que es, porque no es grande, porque no es robusta, porque no tiene esas características propias de los animales de cabaña, ¿verdad?
Sí,
entonces,
sí.
¿Cuál es el fin de nosotros? Y en definitiva es la que perdura, como esta que vos me estás nombrando, que yo también tuve la suerte de conversar con los chicos, porque eso también me encantó, que eran jóvenes los que estaban.
Muy jóvenes.
Con las caracú, que eso es algo que resalto y destaco, porque por ahí hablamos de los jóvenes que no quieren estar en el campo, con todas sus razones y todo, ¿no? Pero él nos contaba con una pasión, este jovencito, que estaba también con los perros pastores, que realmente contagiaba. Bueno, así como esas características que por ahí no tiene toda esa estructura y por ahí eso que uno hace que a la vista de uno lo impacte, por ahí sin saber nada de qué característica tiene, si es para carne, si es para lana, con solo verla impone, ¿no?
Sí.
La figura de esas otras ovejas, pero en realidad la base, el principio de esas ovejas fueron también la raza criolla que nosotros hemos llevado. Cuando yo digo nosotros es a Croca, ¿no? Representando a la oveja criolla, así que es la más chiquita, por ahí la lana no es de un color tan parejo, pero sí de una buena finura, ¿no? Eso se ha demostrado en laboratorio científicamente, que no es como siempre se creyó, de que es una lana dura, gruesa, con cerdas. No, eso queda todo descartado, porque realmente se ha demostrado que es una muy linda y muy fina lana la que tiene la oveja criolla también.
No, seguro. Y ahora, ¿cuáles serían las ventajas o las características sobresalientes para que yo, nuevo en cuanto a criar ovejas, diga, me voy a inclinar por la oveja criolla porque tiene tal o cual cosa? ¿Cuál serían esas tal o cual cosa?
Bien, ¿cuál es una de las características? Que es una oveja rústica, no por eso quiere decir que nunca le vamos a dar de comer, nunca le vamos a dar agua, no, pero su genética es rústica. ¿Qué es esto? De que es un animal que puede caminar mucho buscando comida, que puede caminar mucho buscando agua, porque siempre nos tenemos que situar a dónde estamos, ¿no? A dónde
sí.
Nos ubicamos.
Sí, sí.
Que estamos cerca de algún río, estamos que ese río es temporal con agua, o cerca de una vega, a dónde, ¿no? Y generalmente lo que está cerca del o cerca del agua, la comida está retirado, porque esas son nuestras realidades. Entonces, la oveja criolla es un animal que se autosustenta, ¿no? Ella sabe dónde va a ir a buscar la comida, dónde va a buscar el agua, puede pasar un determinado tiempo, si no encuentra el agua no quiere decir que se va a morir de sed, si no encuentra la comida no quiere decir que se va a morir de hambre, pero tiene esa resistencia, a poder soportar todo eso también.
O sea que la subsistencia...
Esta es una de las grandes características que tiene este noble animal.
Mira, no me hubiese imaginado esas características, ¿no? Yo me imaginaba en peso, en calidad de carne, en calidad de lana, pero no eso. Y no es un dato, y no es un dato menor, porque bien dice usted, hay que ubicarse en el lugar donde se desarrolla la cría de ovejas. Y acá en Catamarca, y fundamentalmente para lo que es el oeste de la provincia de Catamarca, tiene características semidesérticas.
Muy duras.
¿No? Sí, sí.
Características muy duras, Oscar.
Claro, y allí este animal está perfecto porque tiene resistencia para buscar la comida y el agua.
Exactamente, sí, es así.
Ahora,
por eso es algo que nosotros tanto defendemos también.
Ahora, en cuanto a la producción de leche, ¿es importante?
Sí, también son muy buenas lecheras y como madres son muy buenas, ¿no? Muy buenas madres y son muy buenas lecheras. Por supuesto que si a esto de que son buenas lecheras le sumamos que uno le está facilitando agua y le está facilitando comida, que no necesita, o sea, más que energía que para producir leche, imagínate a dónde nos vamos.
Sí, seguro. Jackie, le vamos a pedir al señor operador que nos permita escuchar un poquito de música. Ya volvemos, no se vaya, por favor, ¿sí?
Bien.
Ay, 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 ay.
Gracias, señor operador. Ataje la majada. Ahí va, Jackie.
Sí. Muy apropiado, muy apropiado, muy bueno.
Bueno, esto son las colaboraciones que se reciben del señor operador, ¿no? Que siempre está atento al tema para poner algo que pegue con esto, ¿no? Y realmente hoy escuchar Balidos de Oveja estuvo muy bueno.
Muy bueno, muy bueno, muy bien por el operador. Muy atento, bueno, muy atento.
Y una pregunta, Jackie, respecto de la leche, ¿qué aprovechamiento están haciendo de esto ustedes? ¿Están haciendo queso o algo más?
A ver, mi vínculo siempre con la finca láctea Alpichanal, ¿no?
Sí.
Con el tema de la leche de oveja, sí, quesos. Solamente queso. Se está haciendo quesos acá y se están haciendo también con ovejas criollas queso en Santa Fe. Sí. Ahí en Esperanza también se están haciendo quesos con leche de oveja criolla, ¿no?
Sí. Ahora, ¿cuál es la demanda del queso de oveja? ¿Es importante?
Sí, es muy conocido, sobre todo por ahí con gente que por ahí tiene más vínculo o ha viajado o anda por la Patagonia.
Sí.
Vos viste que, bueno, la Patagonia, toda el 70-75% de la ganadería de Patagonia es ovejas. Entonces, sí. Ahí es donde más se conoce. Y gente que ya viene con esos conocimientos, o por ahí gente que curiosa, que quieren probar y se dan cuenta que es un queso muy suave, muy rico.
¿Y se pueden hacer quesos duros también?
Mira, ahí te averiguo para la próxima, Oscar.
Bueno.
Te averiguo, queda ese compromiso, porque sí, siempre estamos acostumbrados a comer un queso de oveja semiblando.
Claro,
pero
claro.
Pero pregunto.
Podríamos decir que es un queso en fresco, podríamos decir, ¿no?
Podemos decir, sí.
Claro,
sí,
porque el duro necesita siete.
Variedades, claro, ¿cuántas son las variedades que se puede hacer con la leche de oveja? Muy buena tu consulta.
Claro, porque para hacer queso duro necesita algún tiempo de estacionamiento y eso no sé si se logra, ¿no? Pero bueno, queda pendiente este tema para que lo charlemos la próxima
para
vez.
Para la próxima.
Sí, sí.
Sí.
Ahora,
sí.
¿Es real que los primeros ovinos que pisaron el suelo argentino, digamos, fue por el año 1549? ¿Así más o menos es?
Sí, por eso que yo les comentaba que son justamente lo que hoy nosotros las vemos como las ovejas criollas, ese fue el prototipo de esa ganadería que llegaron en los barcos a ir poblando acá en la Argentina, ¿sí?
Bueno, y según la información dice que los primeros que habrían llegado son merinos y que por falta de atención sufrieron una degeneración, digamos, y quedaron un tanto degradados en cuanto a lo que son los merinos realmente, ¿no? Esa es la información
también.
que
sí,
generalmente
sí,
se da de quienes investigan los temas respecto de la ganadería que llegó al Río de la Plata o al territorio argentino, ¿no?
Sí, es verdad, no te ves que, bueno, los originarios, los nativos, por ahí, bueno, no sabían mucho de lo que se trataban porque fue como invadirles también sus tierras y es como que han quedado ahí a la deriva y lógicamente fueron mutando y fueron degenerándose la raza como propiamente dice el informe, ¿sí?
Sí, y realmente los nombres de estos animales para los originarios les eran totalmente desconocidos. Por eso tenían también una pronunciación totalmente distinta para mencionar a los caballos, a las vacas, ¿no?
Claro.
Y esto se nota claramente cuando uno lee las investigaciones que se hicieron de la invasión, digamos, ¿no? De cómo los españoles fueron llevando todo este tipo de cosas hasta lograr que formen parte de la sociedad y de la cultura de este nuevo territorio.
Sí, así fue la historia en cuanto a la historia productiva de nuestra Argentina, ¿sí?
Ahí nos llega una consulta respecto de dónde conseguir quesos de oveja acá en la capital. ¿Es posible hacerlo?
Se pueden llegar a consultar a los chicos de Gustos Catamarqueños.
Sí. Sé, los conozco a los chicos de ahí, que también tienen varios productos que vienen generalmente del interior o de la producción que por allí es un tanto desconocida, ¿no?
Yo siempre digo que, bueno, la verdad que lo visionario que han sido quienes son los fundadores de Gusto Catamarqueño, porque realmente es una vidriera de la producción que se hace en toda la provincia, en los distintos lugares, en las distintas zonas, las distintas localidades, en los distintos territorios, en los distintos terrenos, porque ellos abarcan todo. Ellos abarcan todo y la verdad que eso es maravilloso, es hermoso, porque encontrás desde los quesos de cabra, desde la leche de burra, la leche de cabra, el pimentón, el comino, los vinos, los aceites, las aceitunas, los dulces, las jaleas, mermeladas, todo es producción que hace toda la gente en los distintos lugares de Catamarca.
Producción pura de Catamarca, ¿no?
Sí. Sí, realmente maravilloso, maravilloso es.
Ahora, sí. Ustedes, pues nosotros hace un año o un poquito más que habíamos charlado acá en Catamarca Profunda y en Radio Nacional Catamarca. Desde aquel entonces hasta la fecha, ¿hubo un incremento en cuanto al número de ovejas criollas allí en Santa María? ¿O hay algún otro departamento que se haya interesado en la crianza de esta variedad?
Mira, el tema en cuanto a aumentos de producción, que sea algo notorio, notable, no. Pero sí la gente empezó a mostrar, a preguntar y a animarse, pero como vuelvo a repetir, yo uso la palabra chalchaleras, porque por ahí tan desmerecida que ha sido la oveja criolla, y la gente, pero si yo tengo... pero si yo también tengo, si son las que siempre he tenido, las que he heredado, las que voy criando. Y ese fue un despertar, que eso creo que es tan valioso o más que por ahí que aumentar lo que es la producción en sí.
Sí.
Han empezado a valorarla, a verla de otra manera, a verle todo ese potencial que tiene. Y eso realmente es algo maravilloso, que el mismo productor, el mismo ganadero, el pequeño productor, el de la montaña, que lo haya empezado a ver de otra manera y valorar lo que tiene y valorarse con todo el trabajo que hace día a día y que por ahí no se veía reflejado.
Sí.
Hoy ya lo ven de otra manera.
Bueno,
y eso es maravilloso, Oscar.
Ese es un trabajo realmente de mucha valía. Y coincido con usted cuando dice que también es igual o más importante que incrementar el número, la difusión de las bondades de la cría de este animal, ¿no? Yo me imagino que usted debe tener muchas consultas respecto de estos temas, ¿no?
Sí, cuando conversamos con la gente, cuando conversamos por ahí, que se hacen así algunos encuentros, algunas reuniones, algunas fechas puntuales, ¿no? Por ahí de fiestas patronales, o fiesta que hace cada localidad. Y bueno, ahí conversamos y no, lo que ustedes tienen vale mucho, vale igual que esas ovejas maravillosas que ustedes ven por ahí en las fotos, en las revistas, en ahora que con el teléfono se llega a todos lados. Su producción también es tan valiosa como esas ovejas. Simplemente hay que valorarla, hay que trabajar un poquito más. Ahora se está trabajando también en un proyecto también desde acá, desde Santa María, en tratar de ver, no me quiero adelantar, ¿no?, a los hechos, pero el tema de hacer más que, y eso apunta a lo que es bienestar animal, de hacer refugios en distintos lugares de la zona serrana para cuando los animales paren, que siempre finalmente paren en épocas de invierno, donde imagínate, el frío de ahí arriba es muy crudo, muy duro, y se pierde mucha producción.
Sí, sí.
Porque mueren congelados. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, pero no me quiero adelantar a más porque quiero que se concrete. Quiero que se concrete y que después lo podamos mostrar con hechos.
El otro día hablábamos con el ingeniero Rodríguez respecto de las vicuñas y cómo era la esquila de este animal que vive en libertad, ¿no? Y él decía que cuando bajan a tomar agua, entonces yo digo, bueno, ¿el agua arriba no hay agua o qué pasó? Entonces él me dice, no, el agua sí hay arriba y en muchas cantidades. Lo que ocurre es que en determinadas épocas del año se congela. Entonces los animales tienen que bajar para buscar dónde está el agua que puedan beber, ¿no? Y respecto de esto, una pregunta. Las ovejas que ustedes están criando, ¿están está siendo a campo abierto?
Sí. Son a campos abiertos. En algunos lugares, algunos campesinos, por ahí, más que nada por cuidado, las encierran a la tarde, a la tardecita, sí, o a la oración, como se dice acá, se las encierran los corrales y al otro día a la mañana se las larga. Y si no, directamente están a campo abierto, ¿sí? Es así.
Y también es la crianza. ¿Y también tienen los perros pastores?
A ver, cumplen la función de pastores los perros que por ahí tienen el agente en el campo, pero por ahí no son de la raza propiamente de pastores.
Sí.
Pero cumplen la función, sí, la verdad que los perros también son como peones.
Sí.
Que tenemos en las fincas, en el campo, porque ellos hacen el arreo, cuidan, por ahí si el peligro del león está cerca, ellos son los primeros que lo detectan. No, la verdad que sí, que los perros son como peones, y muchos viven y conviven con las ovejas o con las cabras.
Sí, ahora, es un guardián muy celoso, ¿no? Yo no he tenido yo ese tipo de animales, pero sí lo he visto. Yo he visto la actitud que tienen respecto a que cuando uno pasa un campo, ya sea a caballo o en un automóvil, ellos siempre están atentos, tratando de que no se vaya a inmiscuir en el que es el espacio de las ovejas, ¿no?
¿Sí?
O de las cabras. Y realmente si lo hace, atacan, ¿no?
Sí. No, por eso te digo, son tremendamente nobles. Y no es que sean los que hay acá, o como en muchos lugares de acá de Catamarca, no son propiamente como pastores, sino son perros que simples.
Sí, son perros comunes.
Como cruza de calle con vereda y se los prepara. Y la inteligencia que tienen esos animalitos, como todos los animales, ¿no? Porque la verdad que tienen una capacidad y una inteligencia y un cariño único. Pero son fieles, así, tal cual como vos dices, Oscar, son fieles a lo que el patrón y el amo los prepara. Sí.
Yo tenía una perra, teníamos en casa allá en Tinogasta, que no tenía una raza definida, y cuando alguien me preguntaba qué raza es la perra, yo les decía callejera alemán, ¿no?
Porque... claro, yo le digo cosa de calle con vereda. Sí.
Bueno, yo lo que consultaba a estos muchachos de Aconquija con las ovejas Caracú, respecto de los perros, si esos perros tenían que amamantar de las ovejas, ¿no? Y ellos me decían que no. Porque generalmente, cuando yo hablaba con la gente que cría cabras, ellos dicen que los perritos los amamantan allí con las cabras. Entonces, a ver, por decirlo de alguna manera, psicológicamente ellos son cabras también, ¿no?
Sí, eso le iba a decir.
No sé si era palabra justa, pero bueno, para que se entienda, ¿no?
Antes de que abran los ojos, se los pasa con una cabra que esté amamantando. Y claro, cuando ellos abren sus ojitos, se encuentran con la cabra y creen que toda la vida, o sea, que ellos han nacido de la cabra.
Claro, que es la mamá.
Claro, sí.
Claro, sí, esto pasa con la otra variedad, digamos, de cruzas para obtener las mulas, que para hacer el burro, que crea que es un caballo, apenas nace, lo hacen que tome la teta de una yegua, ¿no? Entonces se cría allí y cree que es un caballo.
y claro, se los apoyara también para que anden juntos.
Sí. Es así, entonces, digo, este es el trabajo y la picardía del hombre, ¿no? Lograr un peón, un empleado, en caso de los perros, gratuitamente, que lo defiende a muerte a esos animales de los cuales está rodeado toda su vida, ¿no? Y la otra característica es que los que he visto, ¿no? Al menos en lo que es el interior de la provincia de Catamarca, no es una raza definida de perros pastores, sino es cualquier perrito, chico, mediano, grande, que hace que mame de las cabras y ya es el obrero que va a cuidar las cabras toda su vida, ¿no?
Sí, como le digo, algunos incluso conviven con ellas en el corral, cuando se las encierra, que hay lugares que se las encierra, ellos conviven ahí, con ellas.
Sí, realmente es muy, muy fuerte lo que hacen, el servicio que cumplen estos perros pastores. Porque, bueno, sabemos que hay una raza específica de perros pastores que, bueno, que no están presentes en todos los campos de Catamarca. Al contrario, son muy pocos los que pueden tener ese tipo de razas de perros pastores.
Sí.
Pero,
sí,
¿sabes qué, Jackie? Si queda algo más por decir de las ovejas, me encantaría que lo digas, que no haya surgido de la charla, que no haya preguntado.
Simplemente yo esto recordemos que por ahí, bueno, con este despertar de estas dos jornadas que ya se han hecho a nivel país y también la última jornada nos ha visitado, eso me estaba olvidando, gente de Brasil, criadores de la raza criolla en Brasil, de lo cual ahora en el mes de octubre tienen ellos un congreso internacional de ovejas de raza criolla.
Sí.
De los cuales Acroca está invitado a participar también, porque ellos han venido, ha venido un grupo lindo de Brasil en esos momentos, a participar como oyente, pero cuando después vimos todo lo que habían venido, así haya venido una sola persona, imagínate hacerse un viaje de Brasil a Argentina, a Catamarca, sí, Santa María, y ese al campo, a Fama Balasto, quiere decir que esa gente está muy interesada. Así que ellos también no solamente estuvieron como oyentes, sino que también tuvieron su participación y su exposición a lo que es en los campos de Brasil la oveja de raza criolla. Y por ende, ahora en octubre estamos invitados a participar en el Congreso Internacional que Brasil hace, ¿no? Pero
ojalá que puedan participar, ¿no?
Ojalá. Pero como te decía, Oscar, más allá de, yo hago mucho hincapié en esto, ¿no? En valorar esas dos jornadas, porque hubo un despertar y un interés, aunque los números de cabeza no hayan crecido, o si han crecido, no ha sido tanto, no importa, pero que el pequeño productor lo vea de otra manera.
Está bien.
Y que si hoy va y se embelece con una oveja de cabaña, que tenga ese mismo sentimiento de pertenencia de lo que él tiene en su campo.
Está
y
bien.
Lo valoro, el valor que tiene, ¿no? Tanto en la carne, en la lana y en no perder esa costumbre, ese hábito de lo que nos ha hecho propio de las economías regionales. No te olvides que la zona más alta de acá, de Santa María, de montaña, donde limita con Salta, donde Catamarca limita con Salta, se llama Ovejería.
Sí.
Y se llama Ovejería justamente porque era el lugar más poblado en todo el departamento de ovejas que había.
¿Y habrán sido ovejas criollas las que había?
Sí. Han sido todas razas criollas, todas.
O sea, llegando.
Y esto marcaba el fuerte de las economías regionales, porque también de ahí surgen dos hilanderías. Hoy por hoy no hay una barraca, pero en aquellos años supo haber una barraca también. Así que mirá vos la importancia. Yo siempre, cuando converso, trato de ubicarme en tiempo y espacio, ¿no?
Sí.
Porque no es lo mismo llegar ahora a Ovejería en una camioneta, en un camión, que en esos tiempos, cuando era todo o a lomo de mula, a lomo de burro, porque es lo que más sobrevive ahí también, no solamente por el frío, sino por el terreno, por el territorio propio, y que haya marcado así, a fuego, en ponerle nombre, ovejería. Así que dimensionemos solamente eso. ¿Y por qué se ha ido perdiendo? Que por suerte no se ha perdido todo, pero sí ha disminuido muchísimo la cantidad de la gente que vive en la población de ganadería, tanto de ovejas, de llamas, de cabras, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, nos tenemos que... Ahí ya nos metemos en la parte de la falta de, tal vez, de políticas públicas, la falta de apoyo, no sé. Por ahí es para larga la conversación.
Sí, sí. Ahora, hay un tema que me gustaría que lo toquemos antes de que nos despidamos, que es sobre la leche de burra. Pero lo vamos a tocar después de que el señor operador nos permite escuchar un poquito de música. No se vaya, por favor, ¿sí?
Sí, nos pasa.
Para yo poder cantar la chacarera del monte, nací de medio el corral.
La guitarra, coquito.
Los duendes en Salamanca festejando todo está en medio de los quebrachales en tiempo del carnaval. La noche escucho voces que me hacen estremecer, cantando esta chacarera hasta el amanecer. La chacarera del monte, nacida en el quebrachal, es la reina de mi pago, ninguna la de igualar.
Pa' que baile el pialador, chacarera nomás, adentro.
Revoleando un cuero seco, es un lazo bien trenzado, de la armada cinco rollos para tirarme un volcán.
¡Eso está lindo!
Los que miran se alborotan a la vuelta del corral, y en medio la polvadera cuando dispara un bagual.
Pa' que tire lazo, Benjamín Prieto.
Calamarca está en el fuego, estirado el animal. Van llevando las paisanas, rosca y chicha pa' premiar. Mientras trina una guitarra, afinándose un cantor, ensayando chacareras pa' que baile el pialador.
Gracias, señor operador. Profesor Amado Montiel. Seguimos con nuestra charla con la señora Jackie desde Santa María. Ahí está en Santa María, Jackie, ¿no? ¿O está acá en Capital?
No, en Santa María.
Ah, bueno. ¿Y el apellido, sí. ¿Y el apellido es?
Galíndez.
Jackie Galíndez desde Santa María, hablándonos de las ovejas. Y yo, mientras el señor operador nos deleitaba con esta... Con este ritmo pensaba, la conclusión para mí es que la oveja criolla es muy barata, ¿no? En cuanto al mantenimiento de la alimentación, ¿no?
Sí, porque se cría con pastos naturales también, que esa es otra de las ventajas que tiene la criollita. Ella con los pastos propios de acá, muchas de las pasturas naturales se han ido perdiendo con el tiempo, con la degradación, con, bueno, el alto tránsito de los mismos animales en los campos, se han ido perdiendo esas pasturas que son altamente proteicas. Pero también, sí, como vos dices, ella, los pastos que por ahí no la van a comer otras ovejas, ellos sí lo van a comer.
Mira.
Y la van a asimilar.
quiero contar algo. Por supuesto
que si uno lo puede ayudar, como hablábamos con el tema de la leche, del tambo, ¿no?
Sí, sí.
Que si uno los puede ayudar con extra, sobre todo en los tiempos difíciles, en la época del año de tiempos difíciles, por supuesto que es como todo, ¿no? Todo entra por la boca y se refleja después en su anatomía, en su carne, en su lana, todo.
Quiero contar algo. Yo tengo un amigo que está en medio de las serranías, allí en Tinogasta, por el Cerro Tantán, el Cerro Negro de Rodríguez, entre Tinogasta y los límites con la provincia de La Rioja. Y allí él me contaba que tiene este tipo de animales criados a campo abierto, y para mejorar la raza compró un cordero, un carnero de Santa Fe, un carnero de cabaña. Entonces, para llevarlo, era grande, para llevarlo arriba del lomo de algún burro, entonces lo llevaron caminando. Y este señor inventó el modo para que, como tenía muy blandas las uñas, porque viene de Santa Fe, donde no hay piedras, no caminan por serranías, digamos. Entonces, él le fabricaba botitas de cuero, ¿no? Y a medida que empezó a caminar, y a medida que se le iban gastando las botitas, le ponía otras de cuero. Para que no se lastimara la patita. Bueno, pero dice, llegó mucho más chico de lo que salió. Se recontra, cansó. Y cuando se recuperó, él lo puso con su majada. ¿Y qué pasó? Dice, no tuvo larga vida. ¿Sabe qué pasó? Que los animales andaban en el campo y él también. Y de pronto los animales olfatearon al puma, al león, a nuestro león. Y todos escaparon. Y él se quedó parado ahí. No sabía qué pasaba.
Claro.
Por supuesto, vino el puma y se lo comió a él. Porque no estaba habituado a ese tipo de cosas. Digamos que era un mimoso de una cabaña, y el tipo no sabía lo que era estar en un campo y con la cercanía de un puma, ¿no? Así que bueno.
Claro, que son vulnerables.
Sí,
son tan vulnerables, pobrecitos, al clima, primero y principal, porque uno, cuando son cabaña, ¿qué se entiende por cabaña? Están tapados, duermen en galpón, le llevan la comida, le llevan el agua. Entonces, bueno, él no tiene la culpa.
Claro.
Pero cuando se los vende estos lugares, lo que vos estás diciendo me hizo acordar a lo que ocurrió en Antofagasta también, con un carnero maravilloso, hermoso, divino, pero no, lo agarró el sol fuerte, lo agarró la puna y se murió.
Bueno, ya
se murió. Entonces, te das cuenta ahí que por qué nosotros defendemos tanto la raza criolla.
Sí, es cierto. Ahí
porque ellos están acostumbrados al territorio, al clima, a la puna, a la falta de comida, a la falta de agua, porque él camina para buscar su comida, sabe, se orienta, conoce.
Jackie,
es la naturaleza misma.
En 5 minutos contanos lo de la leche de burra, por favor.
Bueno. También la leche de burra también se produce en la finca láctea El Pichanal. Hemos sido el primer tambo registrado en Argentina como tambo artesanal, ¿no?
Sí.
Porque después surge en Córdoba, ahí no me puedo acordar el lugar donde está el doctor Luis Lócino, que con él hicimos la primera jornada argentina en producción de burro, destacando la leche de burra para la salud humana, sobre todo de los recién nacidos, esos niños que nacen alérgicos a las lactosas de la vaca y con otras alergias más, y que incluso hasta la leche humana no pueden tomar, aunque no se crea, la leche humana también les provoca unos trastornos terribles, hoy comprobado científicamente, porque acá hemos ido de lo científico a lo empírico, ¿no?
Sí.
Que son toleradas y son aceptadas por los niños esto, como también para cualquier ser humano, para levantar las defensas de su organismo, tomar la leche de burra. Vuelvo a repetir, nosotros hemos hecho la primera jornada en producción de burro, destacando la leche de burra para la calidad humana. Y yo siempre digo, desde dos veterinarios, como es el doctor Rogelio Liñán y el doctor Luis Lócino, que el doctor Lozzino debe ser en Argentina el que más sabe en cuanto a producción de burros y leche de burra. En Argentina, él está en Córdoba, en la Facultad de Río Cuarto. Pero en el mundo este ser humano debe ser, qué sé yo, tal vez con los dedos de la mano, de una mano me alcanza para ubicarlo en el lugar donde él está en cuanto a sus conocimientos. Pero todos esos conocimientos le han valido y le han surgido de estar con la gente en el campo, de observar, de investigar, de años de estudio para poder defender la leche de burra en favor a la calidad humana.
Sí, sabes que no recuerdo si fue el año pasado, pero hicimos un programa referente al burro y la importancia que ha tenido dentro de la sociedad con la profesora Delia Moreno. Es una profesora catamarqueña, oriunda de Londres, Belén, que está en Trelew, allí en Chubut, y que es especialista en historia del Medio Oriente. Y ella nos contaba el servicio que prestó este noble animal en el mundo, ¿no? Realmente muy, muy fuerte ha sido ese programa y conocer cosas que desconocidas para nosotros respecto de lo que este animal hizo a través de los tiempos, ¿no?
Sí. No, es también, es habla, por eso te digo que la naturaleza es tan sabia y estos animales son tan sabios, tan nobles. Cuando uno habla de animal, habla en general, ¿no? De lo que es, de las potencialidades que tiene. Y bueno, esto de la leche de burra, la verdad que también es increíble. Hoy Córdoba también está haciendo la leche liofilizada de burro, que es la leche en polvo, la leche de burra en polvo, ¿no?
Ah, mira. No sabía eso.
Sí. El doctor, justamente lo dirige el doctor Luis Lozzi, ¿no? Y no sé, para quien por ahí lo necesite, lo tengo en PDF a todo lo que se trató en la jornada. Porque como siempre digo, uno tomaba leche de burra. ¿Y por qué tomas leche de burra? Porque me hace bien. ¿Pero por qué te hace bien? No sé, pero me hace bien. Esos son todos por ahí los conocimientos que uno tiene, ¿no?
Sí, sí.
Pero acá se ha ido desde lo científico demostrar por qué te hace bien o a quiénes le hace bien.
Digo, dentro de la medicina popular, ¿no? Siempre está presente la leche de burra cuando hay alguna tos convulsa, decían antes, algo de asma, ¿no? Entonces, indicaban la utilización de esta leche y preferentemente de burra negra.
Sí, sí. Siempre se ha creído que la... No, en realidad no es que la leche de burra negra tenga otras características que la haga sobresaliente de la que no es burra negra, ¿no? Bueno, pero es eso, son las creencias
mal. Digo, seguramente era algún pícaro que tiene una burra negra que quería vender su leche.
recordemos que la leche tenemos... de burra, a ver, ¿por qué la ubicamos así? Porque la leche de burra, en cuanto a calidades de leche, está la leche materna, la leche de burra, y recién de ahí pues vienen las demás.
Jackie, nos tenemos que ir. Lamentablemente.
Bueno, el
señor operador está haciendo mucho esfuerzo.
El PDF de la jornada esta, porque entre los disertantes que vinieron, vino el director del Hospital de Niños de Córdoba.
Bueno.
Que fue uno de los que disertó, ¿no?
Sí.
Y te digo más, en Chile existen 4 tambos de leche de burra, que hacen leche de burra.
Vamos a tener otro programa para hablar de eso, pero nos tenemos que ir. Un abrazo grande, Jackie.
Le mando un enorme cariño a usted, a quienes nos están escuchando, y también un enorme cariño a la señora directora, a la señora Azucena Luna, que junto con Azucena somos integrantes del Grupo de Mujeres Rurales de Catamarca.
Muy bien, un abrazo grande. Muchas gracias.
Un beso enorme.
Adiós. Y nosotros acá en Radio Nacional Catamarca, quien les habla, Oscar Hugo Alanís, les dice que hemos llegado al final de un nuevo programa de Catamarca Profunda. Será hasta mañana, Dios mediante. Adiós.